Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo les damos la bienvenida a En Órbita, el informativo de Sputnik. Anabela Aparicio y Martín González los saludan.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Diferencias en Colombia.
Iván Duque rechazó la despenalización del aborto tras la decisión de la Corte.
Conflicto en Ucrania.
Estados Unidos amplía sus sanciones contra Rusia tras reconocer la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk.
Queja en República Dominicana.
Mesa Nacional de Migrantes y Refugiados rechaza la construcción del muro en la frontera con Haití.
Crisis en Libia.
El primer ministro afirmó que su salida prematura podría desencadenar una guerra.
Volver a empezar.
El Reino Unido inicia su plan para convivir con el coronavirus.
Educación en Paraguay.
Volvieron las clases presenciales en las escuelas tras 2 años de pandemia. Hasta aquí los titulares. Seguimos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Diferencias.
El presidente de Colombia, Iván Duque, rechazó la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación, decidida por la Corte Constitucional.
Con este fallo, Colombia es el país de América Latina que acepta el periodo más largo de gestación previa a la interrupción del embarazo.
Me parece delicado que facilitemos que el aborto se convierta en una práctica casi anticonceptiva, señaló el mandatario a la radio local La FM.
En tanto, el presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, solicitó convocar un referéndum para que la población decida sobre el tema.
Sin embargo, organizaciones feministas celebraron la decisión luego de meses de dilación por parte de la justicia.
Sputnik consultó a Valeria Pedraza, abogada de Women's Link Worldwide, parte del movimiento Causa Justa, uno de los grupos redactores de la demanda ante la Corte.
La Corte Constitucional ayer tomó una decisión histórica porque sitúa a Colombia como el país con el modelo de plazos más amplio para acceder al aborto en Latinoamérica. Y esto implica pues un reconocimiento, un avance en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas en Colombia. Implica que ya ninguna mujer que necesite un aborto va a necesitar justificarse bajo alguna causal para poder acceder a este servicio siempre que se encuentre dentro de las primeras 24 semanas del embarazo, y asimismo el personal de salud que está dispuesto a practicar este procedimiento tampoco puede ser criminalizado ni perseguido penalmente. Y posteriormente, después de ese plazo de 24 semanas, continúan rigiendo las 3 causales que ya teníamos desde hace 15 años en Colombia. Entonces, desde el movimiento Causa Justa, consideramos que es una decisión histórica que marca un precedente importante en la región.
El fallo no elimina el delito del aborto del Código Penal, pero otorga un plazo de 6 meses a las gestantes para poner fin a un embarazo.
Los médicos pueden objetar conciencia para no realizar el procedimiento, pero las pacientes deben ser redirigidas a otro profesional.
En Colombia se ha reconocido que el personal de salud, que por sus convicciones pues no puede practicar abortos y se declara como objetor o objetores de conciencia, pueden hacerlo. Y hay algunas condiciones para que esto se haga. Esto es una posibilidad que el personal de salud tiene desde ya, pues desde que se despenalizó el aborto bajo las 3 causales en el 2006 en Colombia. Y desde el movimiento Causa Justa en ningún momento hemos planteado que esta posibilidad se restrinja. Para que la objeción de conciencia en Colombia sea válida y no desconozca el derecho de las mujeres, pues debe ser presentada únicamente por el médico o la médica que practica directamente el procedimiento. Las instituciones de prestadoras de salud además están en la obligación de contar con personal no objetor de conciencia, o por lo menos de referir a las mujeres cuando el médico que las atiende objeta conciencia, referirlas a otros prestadores de salud que no objeten conciencia y que le puedan practicar el procedimiento.
La entrevistada también se refirió a la práctica del aborto en el país previo a la nueva resolución.
Sabemos que entre el 1% y el 12% de los abortos que ocurren anualmente, únicamente ese porcentaje se hace dentro del sistema de salud, con una gran concentración de los servicios en las principales ciudades del país y con una posibilidad de acceso al servicio casi nula en muchas de las regiones apartadas de las ciudades capitales. Esto nos demuestra que existe una desconfianza de las mujeres en el sistema de salud, que ha existido una desconfianza en el sistema de salud, porque precisamente la mayor parte de las denuncias por el delito de aborto han provenido del sistema de salud.
Era Valeria Pedraza, abogada de Women's Link Worldwide, organización integrante del movimiento Causa Justa.
Conflicto.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la extensión de las sanciones contra Rusia en relación con la crisis en Ucrania.
El líder confirmó un bloqueo a importantes bancos rusos en sus vínculos con Occidente y aseguró que su gobierno seguirá brindando apoyo militar a Kiev.
Rusia evacuará al personal de su embajada en Ucrania, en tanto el presidente Vladimir Putin afirmó que los acuerdos de Minsk ya no existen.
Estos convenios, suscritos en 2014 y 2015 con mediación de Francia, Alemania y Rusia, sentaron las bases para una solución política a la crisis en Ucrania.
El anuncio de Putin llega luego de su reconocimiento de la independencia de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.
Los tratados de amistad, cooperación y ayuda mutua entre Rusia y estas repúblicas se firmaron por 10 años.
Moscú sostiene que Kiev desató una guerra civil contra estas poblaciones en la región de Donbass tras su autoproclamación en 2014 luego de un golpe de Estado nacional.
El Senado ruso aprobó usar sus fuerzas armadas fuera de su territorio en relación con la situación de Donetsk y Lugansk.
Por su parte, el gobierno ucraniano de Volodymyr Zelensky descartó negociar con las repúblicas.
La Alianza Militar Atlántica, la OTAN, que condenó la postura de Moscú, inició un proceso de adaptación estratégica sobre Donbass y amplía su apoyo a Kiev.
Estados Unidos, Reino Unido y Francia consideran que la decisión rusa tendrá duras consecuencias a la integridad territorial de Ucrania y en el derecho internacional.
Alemania confirmó que suspende la autorización para el gasoducto Nord Stream 2, construido para proveer a Europa con gas generado en Rusia.
Desde mediados de febrero, los bombardeos volvieron a intensificarse en la línea de separación entre las fuerzas de Kiev y los combatientes de Donetsk y Luhansk.
Miles de familias de los dos territorios huyeron a Rusia ante los ataques ucranianos.
La situación se agravó por la gran cantidad de armamento que Estados Unidos y la OTAN entregaron al presidente ucraniano Zelensky.
División.
La Mesa Nacional de Migrantes y Refugiados de República Dominicana rechaza la construcción del muro impulsado por el gobierno en la frontera con Haití.
El domingo 19 se inició la obra en 160 de los 392 kilómetros que componen el límite entre ambas naciones.
El presidente dominicano, Luis Abinader, dijo que el muro beneficiará a los dos países al permitir mayor control del tráfico de mercancías y el flujo migratorio.
Nosotros decimos que es todo lo contrario, afirmó en órbita el presidente de la Mesa Nacional de Migrantes y Refugiados, William Charpentier.
El crimen organizado no es verdad que se va a controlar, e incluso se va a poner más cara a cualquier transacción que se hacen en el crimen organizado. Pero también el trata y tráfico de personas se va a incrementar. El flujo de migrantes que vienen de Haití a la República Dominicana no se va a controlar. Lo único que se va a poner los traficantes van a cobrar más dinero para entrar a los inmigrantes irregulares hacia la República Dominicana. Entonces, eso realmente es una argumentación que no tiene ninguna validez, porque realmente, históricamente, se ha demostrado que eso no resuelve ningún problema de carácter migratorio en ninguna parte del mundo.
El entrevistado indicó que la medida afectará el comercio binacional.
En 2021, el Banco Central Dominicano confirmó que Haití es el principal destino de sus exportaciones.
La relación comercial entre Haití y la República Dominicana, en cuanto al balance comercial, le beneficia más a la República Dominicana que a Haití. Nada más decirte, el año pasado, 2021, el balance comercial a favor de la República Dominicana fue de 958 millones de dólares a favor de la República Dominicana. Y sin embargo, Haití lo que recibió fue 100 millones de dólares. ¿Me entiendes? Entonces, estamos hablando de esas acciones pueden perturbar, porque a la hora que tú le pides documentos, gente que están tradicionalmente de generación en generación cruzan y regresan a su casa, tú le pides documentos, le pides un sinnúmero de documentos de información para regresar a su casa, solamente va a dejar eso y no va a hacer nada.
El muro afectará además a quienes viven en las localidades fronterizas y trabajan o realizan actividades en el otro país.
La gente no se imagina la buena convivencia existente. El gobierno arranca esto obedeciendo a intereses de grupos nacionalistas, sostuvo el activista.
El tratamiento de la migración haitiana por parte del gobierno de Abinader ha sido cuestionado incluso por Naciones Unidas.
Durante 2021 se realizaron operativos en hospitales materno-infantiles y mujeres fueron deportadas en avanzado estado de gestación o a poco de haber dado a luz.
Una permanente acoso, como quien dice, en los lugares de trabajo. Incluso andan los mismos grupos nacionalistas, andan en los barrios diciendo que no le alquile casa a los inmigrantes haitianos. O sea, es una situación, una persecución permanente dirigida por este gobierno. Entonces nosotros, tanto los dirigentes, los defensores de derechos humanos inmigrantes, los mismos inmigrantes, estamos en una situación difícil. Y además tengo para decirte, ese discurso, lamentablemente, en el centro de la ciudad, en las grandes ciudades, ha escalado, porque ellos asocian el tema de la nosotros los defensores de derechos inmigrantes, nos acusan como traidores a la patria. Ese discurso supuestamente nacionalista, que ellos son los que están definiendo la patria, venden la idea que Haití es un peligro en tema de seguridad, pero en el fondo, ese resentimiento, el sentimiento racista, discriminatorio que hay.
Escuchábamos a William Charpentier, coordinador de la Mesa Nacional de Migrantes y Refugiados de República Dominicana.
Lucha de poderes.
El primer ministro de Libia, Hamid Biba, afirmó que su salida prematura del poder podría desencadenar en una guerra.
El líder aseguró que solo entregará el mando a un gobierno electo y no a un nuevo ejecutivo interino.
Sin embargo, el parlamento busca ratificar un nuevo gobierno presidido por Fathi Bashagha.
El nombramiento de este nuevo primer ministro designado es parte de una hoja de ruta que establece la celebración de elecciones en los próximos 14 meses.
De ninguna forma aceptaré la entrega de mando al caos. Las elecciones son la única solución, manifestó Biba.
El actual primer ministro explicó su plan para realizar los esperados comicios en el país africano.
Su objetivo es celebrar una votación parlamentaria y un referéndum sobre enmiendas constitucionales simultáneos a finales de junio.
Luego seguirán los comicios presidenciales una vez que el nuevo parlamento elabore una constitución permanente, pero no hay fecha para tal instancia.
Las elecciones presidenciales estaban previstas para el pasado 24 de diciembre.
Pero se pospusieron por las discrepancias entre facciones rivales sobre las normas que rigen la votación y los aspirantes al cargo.
Los legisladores alegan que el mandato de Biba terminó el 24 de diciembre y proponen a Bashagha.
Libia atraviesa una crisis institucional desde el derrocamiento del gobierno de Muammar Gaddafi en 2011.
Durante una década se han sucedido violentos enfrentamientos entre las facciones rivales que crearon estructuras del poder paralelas en el oeste y este del territorio.
Normalidad.
El Reino Unido comienza este jueves 24 su plan para convivir con el coronavirus.
El gobierno inicia su estrategia que levanta las cuarentenas para las personas contagiadas y elimina todas las restricciones sanitarias.
El primer ministro Boris Johnson declaró que es tiempo de dar el paso para fomentar la responsabilidad ciudadana.
El líder conservador agregó que la decisión es parte de un plan para tratar al COVID-19 como a otras enfermedades transmisibles como la gripe.
A partir del 1 de abril, la realización de pruebas gratuitas se dirigirá únicamente a las personas más vulnerables. El resto deberá comprar el test.
La medida se aprueba cuando el país ha superado el pico de casos vinculado a la variante Omicron y bajaron las muertes y hospitalizaciones.
Según la Oficina de Estadísticas Nacionales, una de cada 20 personas están infectadas con coronavirus.
El gobierno de Boris Johnson es uno de los primeros en eliminar todas sus restricciones contra la pandemia.
En tanto, la mayoría de los países europeos avanzan en un proceso de flexibilización parcial de sus medidas.
En Bélgica y Francia, los niños dejarán de utilizar el tapabocas en las escuelas.
En tanto, Bulgaria anunció que el certificado digital obligatorio ya no será necesario para entrar en locales y lugares públicos a partir de mitad de marzo.
Esperada vuelta.
En Paraguay, las escuelas comenzaron las actividades y recibieron a estudiantes de forma presencial tras 2 años de actividades virtuales.
Poco más de 1,5 millones de niños y niñas retornaron a las aulas este lunes 21.
El ministro de Educación y Ciencias, Juan Manuel Brunetti, informó que este año se priorizará la recuperación de lo aprendido en 2020 y 2021.
Desde este martes 22, unos 200 centros públicos y privados serán sede para la vacunación pediátrica de primera dosis en niños de entre 5 y 11 años.
En órbita consultó a Luis Fernando Ramírez, presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Paraguay, AIEP.
En este año, el uso de tapabocas y un distanciamiento de 90 centímetros entre mesa y mesa, alumno y alumno, son las reglamentaciones para la vuelta a clase, como siempre, insistiendo en la ventilación de las aulas. Esa es una de las claves, ventilar los espacios la mayor cantidad de tiempo posible, espacios con ventanas abiertas, puertas abiertas, circulación cruzada de aire, uso de tapabocas, distancia 90 centímetros, son las indicaciones más importantes hoy en el protocolo de vuelta a clases. También una novedad este año es la insistencia de la vacunación para los menores de 12 años, donde los colegios se tornan en unos espacios de vacunación, ya que el chico está ahí, entonces brindarle a las familias la posibilidad y la facilidad de que los chicos puedan ser vacunados en sus mismas escuelas. Es un programa muy grande que comienza hoy en todas las escuelas públicas y privadas del país y creemos que eso va a ayudar muchísimo también.
De momento y al menos hasta el mes de marzo se mantendrá una plataforma digital para aquellos niños cuyas familias no permitan la presencialidad.
A pesar de ello, el entrevistado se refirió a la importancia del contacto cara a cara, en especial en los grados con niños más pequeños.
Hay niños, los que empezaban la edad escolar, que no tienen conciencia de lo que es ir a la escuela, porque han recibido, hecho su primer grado virtual, su segundo grado virtual, ¿verdad? Y ahora tienen que ir a la escuela. Empiezan recién el proceso de adaptación social a la escuela en el tercer grado. Y eso puede generar, de hecho, está generando algún tipo de reacción en esos niños que tienen que adaptarse a un nuevo modelo. Estaban muy cómodos en la casa, muy cómodos en el sistema virtual, porque es lo que aprendieron, es lo que vivieron, y ahora abruptamente tienen que pasar a otro modelo. Esa va a ser una adaptación importante. Y también hay una lesión emocional muy grande en jóvenes, en niños, de lo que significó este tiempo de estrés absoluto de la pandemia. Y eso tiene dos vertientes. Una, en cuanto a la valoración de la vida, y dos, en cuanto al encuentro con otros, ¿verdad? Son dos áreas que fueron muy, muy, muy dañadas en este tiempo y que necesitamos un espacio importante dentro de la escuela para sanar ese mundo interior de los niños, ¿verdad?
Los dos años sin actividades presenciales repercutieron de forma negativa en la educación privada del país sudamericano.
Decenas de colegios dejaron de funcionar y cientos de puestos de trabajo se perdieron en el sector.
A pesar de ello, Ramírez valoró de forma positiva la recuperación actual.
Las inscripciones, hay que decir que hubo mucho movimiento en el sector privado. Casi 20.000 niños pasaron del privado al público en la época de pandemia, por una razón de que cuando las cosas eran virtuales, algunas familias prefirieron simplemente tener el esquema nacional de educación, ¿verdad? Ahora vuelven todos y hay un retorno muy importante al sector privado. Quizás no todo el mismo número que se fue, pero sí hay un retorno muy importante. El año pasado ya tuvimos un muy buen año con mucho retorno de los alumnos que se habían ido. Y hay que reconocer que el porcentaje que se quedó en el público es el porcentaje que también fue afectado por la pandemia en cuanto a sus trabajos, sus recursos, la generación de recursos, hay familias que se quedaron sin trabajo y han tenido que migrar a la escuela pública, ¿verdad? Normalmente hay una migración cada año. Entre 3.000 alumnos circulan entre lo público y lo privado. Yo creo que en tiempos de pandemia fue récord, pasaron 20.000 al sector público.
Escuchábamos a Luis Fernando Ramírez, presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Paraguay.
Hasta aquí En Órbita.
Los invitamos a escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.